Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Bueno, amigos, muy buenos días y bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar conectados desde ya con este programa, esta tortilla que se rompe temprano y que se arma este tremendo revoltillo aquí de noticias y de cosas que están pasando y otras que parece amenaza que van a pasar, señores. Hoy, este día que se llama martes por la mañana, cuando faltan solamente 226 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Señores, hoy es 19 de mayo. Muy bien, por los aplausos que siempre son bienvenidos, pero en este caso yo digo que el 19 de mayo, esta es la fecha que para mí más hemos llorado los cubanos. Quizás el día más duro de digerir en la historia de Cuba. Un día como hoy, del año 1895, murió en Dos Ríos, en la provincia de Oriente, José Martí. Se ha hablado muchísimo, infinidad de textos y de programas y de reportajes y documentales sobre la muerte de Martí y de ese día. Me imagino que también se ha especulado muchísimo de ese episodio en el que pierde la vida José Martí. Se dice que Martí se lanza al combate, casi al suicidio, como con rabia, pero los que lo conocían dicen que Martí no era hombre de suicidarse. Y ahí es donde empiezan al hacer las preguntas y los cuestionamientos. Muchas veces se ha tratado de recrear esa tarde y los días previos para tratar de entender qué fue lo que le pasó a Martí en Dos Ríos ese día. Era un día como hoy, 19 de mayo, pero ubiquémonos un poquito, el 5 de mayo de ese mismo año, 1895, en una casa del ingenio La Mejorana, por primera vez se reunían en Cuba los tres mayores líderes de la independencia del país. José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo se sentaron en esa casa de La Mejorana a conversar por primera vez, el 5 de mayo, unos días antes de que pasara esta tragedia de Dos Ríos. ¿Qué pasó en esa reunión? Martí escribió esto, dice: Maceo y Gómez hablan bajo cerca de mí en el portal. Que Maceo tiene otro pensamiento de gobierno, tiene la idea de una junta de generales con mando por sus representantes. Yo me mantengo rudo, el ejército libre y el país como país y con toda su dignidad representada. La verdad es que habían tres temas principales que se trataban específicamente en esa reunión con estos tres personajes. El primer tema era aclarar lo que había pasado en Costa Rica. ¿Qué cosa es esto de lo que había pasado en Costa Rica? Maceo se encontraba en Costa Rica antes de llegar a Cuba con Flor Crombet. Estaba pidiendo 6,000 pesos para la lucha, pero Martí le reclamaba que solamente habían podido resolver 2,000 pesos y se lo habían mandado. Le dice, señor, Martí le manda la carta de Martí es bastante fuerte con respecto a este tema con Maceo. Le dice: señor general Antonio Maceo, al general le escribo hoy más que al amigo. La guerra a la que estamos obligados ha estallado en Cuba, y le dice: el patriotismo de usted, que vence a las balas, no se dejará vencer por nuestra pobreza, pobreza bastante para nuestra obligación. Ajustado con la isla y a petición de ella el alzamiento, y teniendo presente lo que en Costa Rica vi y traté con Flor, hablando de Flor y de Crombet, y dije a usted sobre los modos de ir, puse a su disposición la suma de 2,000 pesos en oro, única que podría ofrecerle para un plan de salida igual al que lleva el general Gómez y a mí. Decidido, rogué a usted, le sigue escribiendo Martí, que me pusiera por cable, no sé, lo que quería decir. Que usted estaba dispuesto a ir con ese plan, pero el cable me decía a la vez que necesitaba 6,000 pesos, suma hoy imposible de allegar. Y hoy, estallada ya la revolución en Cuba, recibo otra vez la noticia que usted considera indispensable para su salida la suma de 5,000 pesos oro, suma que no se tiene, siendo así que se tiene en la mano la de 2,000 pesos y está enfrente, ardiendo ya la revolución en Cuba. Esta fue muy fuerte, esto que le dice Martí a Maceo, sí, se ve claramente de que había su encontronazo, no cabe duda. Y a esto se refiere cuando habla del tema de Costa Rica, uno de los temas a tratar en esta casa de la Mejorana, en Costa Rica, que también estaba Flor Crombet ahí con Maceo. Ya en mayo habían matado a Flor Crombet, había muerto en abril, el mes antes. Los otros dos temas que discutieron en la Mejorana eran el futuro de la lucha armada, cómo iba a ser esa lucha, y cómo iba a ser el último, como último tema, la dirección política de la guerra. Era normal esos encontronazos, no cabe duda, eran dos militares que estaban, Maceo y Gómez, y un civil que era Martí, que pensaba, Martí, yo pienso para mí que era una persona que pensaba un poco más en los dos frentes, no como quizás como Gómez y Maceo, que eran militares como tal, de profesión, pero Martí pensaba en los dos frentes. Sí, en uno militar, no cabe duda, que él decía, hacía falta la guerra, pero una vez finalizada la guerra, él decía, hacía falta un gobierno civil. Dos cosas completamente diferentes. Le dijo una vez, sobre lo único que no puede descansar un gobierno es sobre el poder de las bayonetas. Eso lo escribió Martí en una ocasión, dejando claro que era otra cosa después la dirección de un país como tal. O cuando le escribió en 1884 a Máximo Gómez desde Nueva York y le dice la famosa frase que le dice, un pueblo no se funda general como se manda un campamento. Ahí estos personajes, por supuesto, todos tenían el concepto del honor bien clarito. Esto no es que habían discusiones baratas ni nada por el estilo. Y la gran admiración de uno para con el otro era indiscutible. Martí sabía que necesitaba tanto a Maceo como a Gómez para lograr lo que hacía falta lograr, que era la independencia de Cuba. De hecho, recuerden que esa carta se la manda a Gómez en 1884. Esa carta que él le dice que un pueblo no se funda como se manda un campamento, se la manda en 1884. Pero en 1892, es decir, 8 años después, Martí se tira para Santo Domingo a buscar al generalísimo, a Máximo Gómez, que se encontraba allá en un pueblo en la Reforma, en República Dominicana, donde estaba viviendo prácticamente semi-retirado. Y le dice a Gómez, más o menos algo así, no sé exactamente si fue esto lo que le dijo, pero le digo, general, vengo a proponerle que deje la comodidad de su hogar, las mañanas en el jardín, la convivencia con sus nietos y se incorpore a la lucha por la independencia de Cuba. Y a cambio, le dice, lo único que le puedo ofrecer es lo mismo que probablemente me toque a mí, la ingratitud de los hombres. Muy fuerte, pero Gómez le escribe esto, él en su memoria le dice, Martí viene a nombre de Cuba, anda predicando los dolores de su patria, enseña sus cadenas, pide dinero para comprar armas y solicita compañeros que le ayuden a liberar. Y como no hay un motivo, uno solo, por qué dudar de la honradez política de Martí, yo, sin tener que hacer el menor esfuerzo, sin tener que ahogar en mi corazón el menor movimiento de queja contra Martí, me he sentido decididamente inclinado a ponerme a su lado y acompañarlo en la empresa que acomete. Así pues, Martí ha encontrado mis brazos abiertos para él y mi corazón, como siempre, dispuesto para Cuba. Máximo Gómez, un dominicano, que se lanzó como si fuera su propia causa. Pero volviendo, para finalizar este primer preámbulo acá del programa, a ese día 19 de mayo del año 95 en Dos Ríos, señor, y tratando de recrear un poco los minutos finales de Martí y del porqué de ese enfrentamiento, ese lanzamiento brusco contra las armas de los españoles, algunos historiadores toman como punto a tener en cuenta siempre qué fue lo que pasó ahí. Primero, decían que los fusiles Remington, que no los usaban los españoles, usaban la llamada pólvora negra, y esto provocaba una mareda tremenda, y el campo estaba completamente lleno de humo. Supuestamente eso es una de las causas. Martí no tenía ninguna experiencia, era la primera experiencia armada que iba a tener Martí en un campo de batalla. Pudo haber sido quizá de la forma desesperada que se lanza contra la columna española encima de su caballo vacunado, un caballo blanco que además se lo había regalado, por cierto, Maceo. Además el caballo blanco iba vestido de negro, como si fuera una boda, Martín, ¿okay? Con un revólver en la mano que relampagueaba con una con cachas de nácar. Imagínense ustedes, era un punto blanco ahí en el medio del campo de batalla. Aquel. El coronel que estaba al frente de los españoles se llamaba José Jiménez Sandoval. Era un militar con experiencia. Ya había estado en Cuba en la guerra de los 10 años, se había ido para España, pero con el inicio de la guerra de independencia del 95 lo reenvían para Cuba. Lo mandan de vuelta para la isla. Y él dice, este coronel Sandoval, Jiménez Sandoval, él dice en un momento determinado, él hizo declaraciones sobre la muerte de Martí y dijo esto, así dijo más o menos, dice, yo no quiero lucir agradable a los ojos de los cubanos. Los cubanos luchan por su causa y yo luchaba por la mía. Pero siempre me he hecho una pregunta. ¿Por qué un hombre tan importante para Cuba se puso tan cerca de las bayonetas de mis soldados? Es la interrogante que nos va a quedar siempre, qué fue lo que pasó. Máximo Gómez le había advertido, le había dicho, quédate en la retaguardia, porque sabía, Martí no tenía experiencia en el combate. En medio de la confusión, Martí, el ejército Mambí estaba pasando por, esto fue un lanzamiento bastante loco, después incluso Máximo Gómez lo reconoce un poco, que fue un poco acelerado de él, habían acabado de pasar el río que estaba totalmente inundado, todavía habían combatientes cubanos tratando de atravesar el río porque los caballos se habían quedado atascados, pero en medio de la confusión, después que Máximo Gómez le dice, quédate en la retaguardia, no vayas adelante. En esa confusión, Martí se queda solo con un muchacho, otro guerrero joven, llamado Ángel de la Guardia. Y cuando estaban solos los dos, Martí se desprende y le dice, ahora, y se le adelanta a Ángel de la Guardia. Ángel de la Guardia, medio confundido, parece que ve esto, y aparentemente un poco, like, en medio de la confusión, casi preguntándose, pero ¿qué hace el maestro o qué hace el presidente? Porque le decían el presidente, y se lanza Ángel de la Guardia, que solamente tenía 20 años este muchacho, pudo haber aclarado muchísimas cosas de ese día y de esa tarde, pero murió antes de terminar la guerra. Llegó a ser teniente coronel, se habla muy bien de él, dice que va a ser uno de los oficiales más valientes que tuvo el Ejército Libertador. Cayó Ángel de la Guardia en 1897, en la toma de las Tunas, cuando mandaba un regimiento. No llegó a dejar testimonio escrito nunca, por tanto no se sabe mucho qué fue, cuál fue por lo menos el criterio de él. Al final se sabe que fueron tres los disparos que le dieron a Martí, según los datos del forense. Uno que parece haber sido el primero, que le entra por el cuello, le sale por la boca, otro en el pecho y un tercero en la pierna derecha. El disparo del tórax, el que le dan en el pecho, es más discutido de todo porque es un disparo de arriba hacia abajo. O sea, le entra una parte superior del pecho y luego cuando le sale por la espalda está en una parte un poco más abajo. Quiere decir que tenían que verle, el disparo se lo habían tenido que dar de arriba. Dentro de las tantas teorías que existen es que lo pudieron haber rematado una vez que estaba en el suelo. Poco dudoso que pase, pero que haya pasado, sí, pero es una de las tantas teorías que existen de este fatídico disparo. Como en la muerte de Martí hay tanto para escudriñar ahí, también hay espacio incluso para los que les gusta, hay muchas personas que les gusta darle un poco de carácter místico a Martí, y también hay espacio para ellos. Fíjense esto, señores, qué interesante. El documento más antiguo, con esto termino, el documento más antiguo que se conserva de Martí es una carta que le escribió a su madre cuando Martí tenía solamente 12 años. ¿Qué dice Martín en esta carta? Fíjense ustedes, dice, habla de dos cosas específicamente. Habla de un caballo que le han regalado y habla de un río crecido. A Martí en su vida, a lo largo de toda su vida, solamente le regalaron dos caballos. Ese, del que habla en la carta cuando era un niño, y Baconao, que es el regalo que le hace Maceo, este caballo blanco, con el cual acaba de cruzar el río Contramaestre, que como ya dije, estaba tan crecido el río, que cuando están en medio de esta batalla, todavía había mambises que estaban trabados por allá atrás por el río, porque los caballos no daban pie y se habían trabado. Ese era el río crecido. Y miren ustedes qué premonición Martí, el texto más antiguo que escribe Martí, la relación que tiene con este otro día, después del año 42 años después, que es la edad que tiene Martí cuando muere, joven, señores, joven, increíblemente. Y para más, 42 años antes, fíjense ustedes, otra premonición más, la madre de Martí, o sea, recién nacido Martí, sus padres lo llevan a bautizar. ¿Cómo ustedes creen que se llama la iglesia donde bautizan a Martí? La iglesia del Santo Ángel Custodio. ¿Quién lo acompañó a Martí ese día? Un joven que se llamaba Ángel de la Guardia. Miren ustedes, Martí nunca conoció el nombre de este muchacho, porque Martí era nuevo, había recién acabado ahí. Muchos de los mambises no conocían, no sabían quién rayo era Martí tampoco, cuando había llegado ahí. Se había presentado a él y había dado un discurso que había sido aplaudido por los mambises, pero no lo conocían. Dice que hay una anécdota, creo que alguien escribió en los diarios que se escribían, que le habían llevado comida al señor Martín o algo así le decían, porque ni lo conocían bien. Pero bueno, nada, señores, siempre van a quedar preguntas de qué pasó y por qué ese día. Pero yo creo que lo más aceptado para mí es reconocer que Martí se lanza, quizás con el deseo de decirle a todos los cubanos, para mí, yo me quedo con esta, le dice a todos los cubanos, miren, así es como único vamos a alcanzar nuestra libertad, poniendo el pecho a las balas. Yo creo que ese es el único mensaje que lanza Martí con este, con esta acción tan atrevida de él. Es un día hoy para recordar, no cabe duda, para meditar sobre todo, meditar sobre estas cosas, porque increíblemente, señores, 115 años después de la muerte de Martí, Cuba sigue sufriendo de otro tirano. Me voy de esta parte con esta frase un poco más jocosa, para no irnos con tristeza ni nada, porque no creo que era tampoco ni siquiera la idea de Martí ni de nadie. Una frase un poco más jocosa, pero que tiene un poco de sentido también con el momento y con lo que nos pasa ahora. Y es de Fran Delgado, el compositor Fran Delgado, y dice, si Maceo resucita y va a dar al sol Meliá, yo creo que se arma otro Baraguá. Así mismo. Y con esto, señores, aquí con el espíritu de Baraguá también, estoy acompañado hoy, como siempre, de nuestro productor general, ese que pesca por YouTube y luego por las fotos de un pescado que encontró en algún lugar en Facebook, nuestro productor general Fuente Viñoli está con nosotros hoy. Y ahí a 6 pies de él, como manda el reglamento de la pandemia, el mejor ingeniero de sonido que tenemos siempre por acá, el gran Mike, está con nosotros hoy. Aquí amanecimos hoy, señores, con temperatura 81 grados, aquí está la temperatura ahora mismo por acá por Miami, nublado y lluvioso, pero sabroso todavía este día de martes. Un sol que salió hoy a las 6:32 de la mañana, estará con nosotros, fíjense ustedes, hasta las 8:01 de ya la noche, 8:01, creo que es la primera vez que el sol se va a poner tan tarde. Así siempre se oculta tipo 7:30, 7:40, hoy se oculta a las 8:01 de la tarde, será noche a partir de ese momento. Chances de que llueva, dice por acá, que solamente 31% de probabilidades, aunque ya ha llovido en casi todos los rincones de por acá del sur de la Florida. Recuerde que habemos teléfonos aquí en el estudio, si nos quiere llamar para comentar alguno de los temas que vamos a tratar o cualquier otro tema que usted quiera sugerir, pues bienvenido. Recuérdese que esto es el revoltillo de noticias y de temas. Teléfono acá del estudio es el 305-437-7118, 305-437-7118. Y escuchen esto, señores, antes de pasar a nuestros temas de Cuba. Ayer abrieron algunos establecimientos por acá, por el sur de la Florida, bastantes establecimientos obreros, barberías, bares, restaurantes. Y miren ustedes, un restaurante de comida cubana llamado La Cocina Cubana de La Habana, oigan esto, pero que no está en La Habana, por supuesto, sino que está aquí en el sur de la Florida, en Broward, en el condado de Broward, ocupó los titulares de las noticias ayer. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque un exjugador de la NFL, de la Liga Americana de Fútbol, él se llama Chad Johnson, todos lo conocen como Chad 85. Bueno, visitó este restaurante ayer en la apertura, después de casi 2 meses de pandemia y de cuarentena. Pues Chad Johnson visitó este restaurante el día de su reapertura, se sentó en una mesa, pidió su arroz con frijoles, comida cubana, un sándwich cubano. El total de lo que consumió al final fueron $37, pero Chad quiso estimular a los trabajadores del lugar y para eso les dejó una propina de nada más y nada menos que de 1000 dólares. Así mismo. El cheque, por supuesto, la propina esta la publicaron en las redes sociales, le dieron una foto. Al final, Chad les dejó, además de los $1,000, una nota que decía: felicidades por la reapertura, espero que esto ayude, los quiero a todos. Muy bien por Chad, pero no solo ese mensaje, dejó también un contenido un poco más, más serio, y escribió debajo, puso Proverbios 11:25. Como todos ustedes saben, Proverbios 11:25 es un versículo de la Biblia, que lo busqué, y dice así: el alma generosa será prosperada, y el que riega también será regado. Creo que ese debe ser el espíritu de reapertura, señores, que debemos tener todos. Este deportista, Chad Johnson, tiene ahora mismo, miren ustedes, tiene 42 años, los mismos años que tenía José Martí cuando murió. Él nació acá en Miami, Chad Johnson, pasó 11 temporadas y jugó una con los famosos Patriots de Nueva Inglaterra. A lo largo de su carrera, Chad Johnson ganó nada más y nada menos que unos $48 millones. Así que muy bien por Chad Johnson y muy bien por todos que los que abrieron por lo menos esta reapertura de temporada. Así creo que tenemos aquí en la línea, así que démosle la bienvenida. ¿Quién está?
José Pérez, Indiana.
José, amigo mío, ¿cómo estás? Bienvenido.
Dios lo bendiga a todos y a mi pueblo cubano, hermano.
Gracias, mi hermano. Cuéntame un poco cómo amaneciste hoy.
Bueno, yo estoy medio resfriado aquí, trabajando bajo el agua. Está lloviendo porque habrá viniera. Y creo que he agarrado catarro. No el coronavirus, pero sí el catarro. Tengo un catarrazo horrible.
Oye, aquí estamos más o menos igual, aunque tú sabes que la lluvia en Miami es con el sol. Sobre un compendio ahí, una mezcla muy sabrosa. Ahora mismo hay sol, fíjate, pero había llovido un poquito ahorita, hace unas horas, así que así estamos. José, cuéntame, ¿cómo ves un poco el panorama noticioso nuestro por acá?
Bueno, estaba hablando algo de Martínez, nuestro apóstol. Yo siempre he dicho que Martínez es nuestro apóstol, guía y luchador. Sí, Martínez es un ejemplo, sus palabras son la fuente de la sabiduría, hermano. Si nosotros queremos conquistar la libertad de nuestra patria, lo único que tenemos que hacer es seguir las enseñanzas, las palabras que nos dejó José Martí. Y José Martí es como la Biblia del pueblo cubano. Sí. José Martí dejó tantas cosas lindas, hermosas. Dejó cosas hermosas para la libertad, dejó cosas hermosas para los niños, poesías hermosas, cosas tan lindas. Y yo creo que una de las frases más poderosas que dijo José Martí es que la libertad no se pide, sino se conquista. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, el pueblo cubano, no pedir libertad, que nos la den, que nos la regalen. No. Hay que conquistarla, como decía Antonio Maceo, hoy en el Pino Machete. Y eso es lo que yo espero para mi pueblo, que mi pueblo un día despierte completamente, que se una, sobre todo la unión hace la fuerza. Vamos a unirnos toda esa gente que están ahí desorganizada allá adentro, vamos a unirnos toda esa gente que estamos aquí desorganizada acá afuera, y vamos a hacer un solo puño para empujar y sacar a esa gente ahí.
Así mismo, José, tú lo has dicho. Yo creo que una cosa que tiene Martí es que yo creo que todos... que conoce a Martí lo empieza a querer desde la primera lectura de su nobleza de niño, de todo. Es un personaje muy especial. Yo a veces me pongo a leer cosas estas de la muerte de Martí, me parece que es un hermano mío que murió y que pasó ayer. La tristeza yo creo que nos embarga todo rápido, y por la nobleza y el carácter de este hombre. José, te voy a pedir por favor que no te vayas. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero no te vayas porque sé que entraste un poquito tarde y vamos a hablar un poco de otras cosas que están pasando por acá, no solo de Martí y de Cuba. Si puedes, quédate por ahí. Vamos a hacer una pausa noticiosa, señores. Cuando regresemos, muchísimo más aquí en El Revoltillo. Ya volvemos.
Para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo.
Nuestra pausa informativa en el Revoltillo a las 10 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, hablándoles Joan Andrés. Gracias por aún estar en nuestra sintonía. Integrantes del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo hacen un llamado de atención en relación con el arresto hace más de 48 horas del líder opositor José Díaz Silva, a quien las autoridades cubanas acusan de amenaza. Desde Santa Clara, el activista Joel Bravo así lo expresó a Radio Martín.
En nombre del movimiento opositor Juventud Despierta, en nombre del Frente de la Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, queremos hacer un llamado a los hermanos dentro y fuera de Cuba, a todas esas organizaciones que hoy luchan por la libertad y por la democracia de nuestra patria. Hoy el régimen se ensaña con José Díaz Silva, uno de los ejecutivos nuestros del Frente, donde está en una unidad de la policía del régimen Castro Comunista en la ciudad de La Habana, acusado de amenaza. Sabemos todo que es una estrategia para poder llevarlo a prisión de la seguridad del Estado cubano. Por eso queremos hacer un llamado público internacional a que todas las organizaciones y activistas de derechos humanos se pronuncien a favor de la libertad de nuestro hermano. Por eso responsabilizamos también al régimen Castro Canel por la integridad física de este patriota y sobre todo un defensor de los derechos humanos.
Díaz Silva fue detenido el sábado tras un incidente con unos vecinos que intentaban robar en un terreno aledaño a su vivienda en Boyeros, La Habana, donde ha sembrado varias plantas de plátano para el consumo de su familia. Por otra parte, la publicación Inside Crime dice en un artículo publicado ayer lunes que la reciente decisión de Estados Unidos de poner a Cuba en la lista de naciones que no cooperan con sus esfuerzos antiterroristas será agradecido por Colombia para probablemente arruinar cualquier posibilidad de que el Ejército de Liberación Nacional guerrillero pues regrese a la mesa de negociaciones. El 13 de mayo, el Departamento de Estado dijo que Cuba, entre otros países, no estaba cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas porque albergaba a 10 líderes del Ejército de Liberación Nacional y su negativa a extraditarlos a Colombia. Colombia ha hecho repetidas demandas de extradición de los líderes del ELN, pero Cuba ha rechazado estas solicitudes. Cualquier presión para que los líderes del ELN sean extraditados será bien recibida por Bogotá, dice Inside Crime, pero es otro clavo en el ataúd de las conversaciones de paz con el ELN dentro de Colombia. Y altas autoridades del sector financiero de Estados Unidos comparecen hoy martes en una audiencia ante un comité del Senado. Vamos a escuchar los detalles de esta información en la voz de Yoconda Tapia.
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificarán hoy ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado estadounidense y enfrentarán preguntas sobre sus planes para mantener a flote la economía más grande del mundo y utilizar hasta ahora 3 billones de dólares en ayuda. Dos meses después de la pandemia, muchos analistas han concluido que la política de Estados Unidos ha luchado de la mejor forma en el peor de los casos en el frente económico y de salud. Powell ha sostenido que observa la probable necesidad de hasta 6 meses más de ayuda financiera del gobierno para empresas y familias. El comité presidido por el republicano por Idaho, Mike Crapo, planteará múltiples interrogantes que van desde la entrega del alivio económico aprobado por el gobierno, los subsidios por desempleo y los planes de reactivación para pequeñas y medianas empresas. En anticipación de la audiencia de hoy, el senador demócrata por Ohio, Sherrod Brown, miembro de alto rango del comité, envió una carta al secretario del Tesoro y al presidente de la Reserva Federal instándolos a evitar los errores del programa de protección de cheques de pago al enfocarse en pequeñas y medianas empresas, comunidades desatendidas y mejorar la recopilación de datos y la transparencia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump arremetió en Twitter este lunes contra el Wall Street Journal por un reciente editorial que lo acusaba de ser impulsivo por querer sacar la tropa estadounidense de Afganistán. Estados Unidos ha estado ahí por 19 años, fue lo que dijo Trump, por lo que su decisión no tiene nada de impulsiva. Es todo en cuanto a noticias. Gracias y muy buenos días.
Bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso en el revoltillo y ahora tenemos a José, creo, en la línea todavía. Habíamos ido con el tema de José Martí, este, se cumple un aniversario de la muerte en combate de José Martí. Y hay aquí con nosotros un colega, señores, que yo creo que es una de las personas que más admiro muchísimo por su sapiencia, pero además por su capacidad de comunicador. Y él además tiene el gusto de trabajar con una de las productoras que más también yo admiro también acá en Radio Martí. Él es Orlando González Esteba y su productora se llama Maite Rodríguez, en un programa que se llama Entre Nosotros. Y hoy Maite está aquí con nosotros. Maite, bienvenida.
Buenos días, se siente muy raro no estar contigo aquí en la cabina, ¿eh? Se te extraña.
Es increíble, yo sé, yo le extraño mucho ahí a Mikey, a Viñoli, al café, todo.
Pues sí, pero bueno. Aquí estamos enmascarados, pero estamos.
Cuéntame hoy qué cosa, bueno, es una fecha muy simbólica para nosotros los cubanos y que tengo entendido que está Orlando González y tú están haciendo un programa muy especial, ¿no?, con este tema.
Bueno, pues sí, es una invitación muy especial, sobre todo Orlando González Esteva, que es un estudioso, apasionado, serio, muy acucioso, sí, de la obra de Martí. Todos saben el interés que él ha puesto durante años en estudiar la vida y la obra de José Martí. Y ha dedicado esta serie, la semana esta, a propósito del 125 aniversario de la muerte de José Martí, pues una serie de programas especiales sobre un episodio de la vida de Martí que es bastante desconocido para el cubano promedio. Yo diría que es un episodio muy especial en el que deberíamos pararnos a mirar con atención la vida de Martí en Guatemala. Los reproches, Tony, los reproches que le hicieron su familia, la situación difícil por la que Martí vivió, su noviazgo, su casamiento con Carmen Zayas Bazán, su partida forzosa de México y luego su regreso de incógnito a Cuba. Yo creo que son desengaños que Martí vivió en la etapa de su vida en Guatemala. Y cosas tan bonitas que encontró en este periodo como la amistad con una persona muy excepcional. Yo creo que vale la pena repasar estas cosas.
Claro, muy interesante. Yo sé esa pasada de Martí por Guatemala. Ahí tenemos la historia de la famosa la niña de Guatemala, ¿no?
Sí, el romance con María García Granado, sí.
Correcto, los celos de Carmen Zayas Bazán, que dice que era bastante celosa también, tengo entendido.
Claro, sí. Yo voy a decir que dije romance, en realidad creo que debemos decir una amistad con María García Granado, la niña de Guatemala, porque se ha dado mucha distorsión a esta historia. Ya Orlando, deben buscar quizás en internet los programas dedicados, ¿no?, a los, sí, al supuesto romance de Martí con la niña de Guatemala. Sí. Y por supuesto, ese celo que tú mencionabas también, de su esposa Carmen Zayas Bazán.
Correcto, sí. Orlando González, yo sé, yo lo vengo escuchando durante, cuando he tenido la oportunidad de, bueno, hicimos un programa junto incluso, tuve la oportunidad de hablar con él hace muchos años, cuando llegué aquí a este país. Yo no quiero poner a él como si fuera mayor que yo, mucho más mayor que yo, pero yo le estaba recordando de programas que hizo en los años 90 sobre Martí. Y eran anécdotas que yo todavía recuerdo, fíjate tú, programas que hacía él, por supuesto que lo escuchaba yo viniendo de trabajo, quizás viajando en carro, pero él tiene esos detalles, es un buscador precisamente de esas cositas que es la que hacen, humanizan a Martí, ¿no?, como hombre, como tal, pero un tipo tan ecuménico, ¿no?, desde el punto de vista tan universal, ¿no?, un hombre que escribió de todo. Sí. De todo, tú puedes escuchar de circo. Yo estudiaba en la escuela de circo y un amigo que era un estudioso de Martí me decía, no, tú no sabes los escritos que tiene Martí sobre el circo. Y yo, ¿sobre el circo? Sí. Tú buscas que Martí escribió sobre todo. Bueno, eran 25 tomos, creo, las obras completas de José Martí. Y Orlando es un rastreador de la obra de Martí, maravillosa. Además, él, como es tan comunicador, tan rico comunicador,
sí, lo hace tan ameno. Yo creo que la manera en que Orlando comenta y analiza, ¿no?, las cartas, son cartas muy personales, cartas muy intensas, que uno tiene la impresión cuando las lees que acaban de ser escritas por Martí ayer o antier, ¿no? Y Orlando les da la vuelta de buscar la información que hay detrás de todo esto, de la manera en que él lo presenta, el contenido. Creo que a los cubanos le llega mucho, recibimos correos todos los días, eso me emociona mucho cuando alguien nos escribe de Cuba y nos comenta cómo su vida o un hecho particular lo relaciona con el programa o con lo que estemos hablando. Y Orlando, pienso que tiene ese carisma, ¿no? Además, debo reconocer que trabajar junto a él no solo se aprende, se crece profesionalmente, sino que uno puede sentirse cómodo con una persona tan inteligente y al mismo tiempo tan modesta a la hora de saber, ¿no? De decir las cosas que él sabe.
Seguro. Y un poeta maravilloso.
Ah,
también,
bueno, ¿no? Ya, eso es un capítulo que él tiene que también un día leernos sus poemas al aire. Bueno, pues nada, esta es la invitación que queremos hacer esta semana. Posiblemente también nos extendamos hasta la semana próxima con esta serie de Martí en Guatemala, que pasaremos por muchas cositas pequeñas, interesantes, poco conocidas de la vida de Martí en Guatemala y que creo que los cubanos van a agradecer.
Comienza hoy, ahora.
Comenzamos ayer, hablamos de la primera parte de Martí en Guatemala, hoy también esa amistad especial que él descubre allí con esa persona que no quiero mencionar. Quiero que ustedes vayan al programa hoy a las 11 de la mañana y toda la semana hoy, a partir de hoy a las 11 de la mañana, para escuchar esta serie de Martí en Guatemala por Orlando González Esteva.
Bueno, pues ahí está hecha la invitación, señores, este programa entre nosotros, ahí con Orlando González Esteva y nuestra queridísima Maite Rodríguez también va a estar. Maite, y ahora, un poquito cambiando, sin cambiar el tema, pero contigo, Dime. Tú que conoces más de cerca a nuestro amigo Alexaya Bazán, ¿tiene algo que ver con Carmen? Nuestro productor.
Me han dicho que sí, que están un poco emparentados, pero creo que Alex oculta, no le gusta mucho hablar de eso. Pues sí, hay que un día invitar a quizás a Alex para que nos cuente esas pequeñas relaciones.
Claro.
Sí. No sé exactamente cómo están emparentados, pero sí.
Claro, pues nada, pues ahí está la invitación para ver este programa, señores, no se lo pueden perder, entre nosotros con nuestro queridísimo Orlando González Esteva y Maite. Maite,
bueno,
gracias.
Bueno, Tony, gracias por el espacio, ¿eh? Te extrañamos mucho, un beso.
Siempre, aquí estamos, claro, pronto estaré
gracias.
Por
gracias, me quedo con Mike.
Está bien, pues yo te lo regalo ahí por un ratito. Y hablando de nuestro amigo de Alejandro Sayas Bazán, señores, este gran productor que tenemos acá trabajando con nosotros en Radio Martí, hoy se está, poniendo, porque ya se puso ayer, pero... vuelve a salir hoy el programa Todos Gritaban. Es una serie que está haciendo nuestro queridísimo Sayas Bazán. Sale hoy a las 12 del día y les quiero hacer la invitación sobre el tema este, yo siempre digo, el tema eterno de los actos de repudio cubanos, señores, cómo funcionaban en Cuba. Una meditación sobre qué fue lo que pasó, qué fue lo que nos pasó y qué es lo que todavía puede ser que nos siga pasando. Hay que tener mucho cuidado con esto. Pues hoy la tercera parte de este trabajo maravilloso de Radio Martí, Televisión Martí y de Alejandro Sayas Bazán, precisamente. Ahí está con María Elena Cruz Varela dando sus testimonios. También muy elocuente María Elena y con una sapiencia tremenda, muy sabrosa también de escuchar. Así que está hecha la invitación, señores. No se olviden hoy. Ya está. A partir de las 12 del día, ahí está. Todos gritaban esta serie por aquí por Radio y Televisión Martí. Volvemos acá al revoltillo, señores, y bueno, creo que José estaba en la línea, ¿está todavía, mamá?
Aquí estoy todavía.
José, esperando. Gracias, mi hermano, gracias por esperar. Oye, nos habíamos ido un poco, bueno, estábamos hablando un poco de Martí también, pero no quería introducirte también a las cosas que están pasando por acá. Mira, me ha impresionado muchísimo, José, un video que acaban de publicar. Bueno, yo digo que acaban de publicar porque lo vi un amigo acá que acaba de publicar este video del Risco. En su página de Facebook, y es, mira tú esta historia, es un desalojo que se está llevando a cabo en Cuba. Esto está pasando en el reparto Sierra Maestra en Santiago de Las Vegas. Son madres solteras, José, esto estamos hablando acá. Me llama la atención un comentario interesante que hacen debajo del video, que lo hace Rubén de Toste. Dice, no me vengan con fake news, ¿ok? Se ve clarito que son imágenes de archivo de antes del 59 con la Guardia Rural desalojando a unos pobres campesinos. Esto lo dice de forma irónica, sarcástica, por supuesto, porque eran las mismas imágenes esas que nos ponían en las aventuras, que aquellas que producían la televisión cubana, donde la Guardia Rural desalojaba a los pobres de la tierra. Bueno, eso es lo que están haciendo ahora mismo, mujeres y niños. Se oye en el video, se escuchan a niños llorando, están los bulldozers ahí en ese reparto desmantelando, destruyendo las casas. Ellos dan testimonio, José, muy indignante esto, ellos dan testimonio, dice las mujeres, dice, señores, cuando nosotros llegamos aquí, esto eran todos matorrales, marabú. Nosotros con nuestro trabajo cortamos los marabú, limpiamos todo este lugar como ustedes lo ven, construimos estas casitas que ustedes ven acá porque tenemos problemas de vivienda que el gobierno no nos resuelve absolutamente nada. y han venido ahora, después que hicieron todo ese trabajo, ya le han puesto dos multas. Ellos dicen que la han pagado, una de 500 y la otra de $1,000. Están denunciando esto porque los están mandando literalmente a que se vayan de ahí. Dice que lo que quieren es construir un cochiquero una granja avícola ahí, una cosa así, que dice uno de ellos, dice que es un absurdo porque hay un círculo infantil cerca del lugar, pero viven niños y viven mujeres en este lugar y los están mandando literalmente para la calle. Y ustedes búsquense el lugar donde ustedes puedan vivir y nosotros no tenemos nada que ver con esto. Esas son las autoridades de la policía. Dice que las mujeres, las policías que llegaron, se tiraban selfie del lugar y se estaban riendo, como burlándose de ellos, ¿no? José, ¿qué es esto? ¿Hasta cuándo? ¿Qué cosa es esto? A ver, ¿cómo se puede
decir? Oye, hermano, a nosotros, cuando triunfó la involución, cuando triunfó el macabro este de los Castro,
sí,
¿no? A veces me da hasta asco mencionar su nombre.
Sí.
Nos vendieron todas estas imágenes de la Guardia Rural dándole palo a la gente y haciendo desalojo, maltratando a la gente, tirando los caballos. Ellos han duplicado, triplicado por mil veces, multiplicado por mil veces todos esos crímenes. Ellos no les interesa el pueblo cubano para nada. Ellos son capaces de cualquier cosa contra el pueblo cubano. No solamente desalojo. Es increíble que desalojen a gente que necesitan vivienda, porque la situación de la vivienda en Cuba está caótica. No hay vivienda. Hay gente que vive hasta 15 en un cuarto o un baño y una papagoa. Y entonces no le dan una solución a eso porque no se la quieren dar.
No.
Sí, sí.
Si no cabe duda, hay otro reportaje muy cerca de aquí que dice que a pesar del coronavirus, así literalmente, esto es un enunciado que te pongo de uno de los periódicos, a pesar del coronavirus, la construcción de hoteles en Cuba no se ha detenido. Ahí está, mira. Bueno, es una cosa.
No, perdona que te interrumpa, Torito. Mira, esta gente han acabado con el pueblo cubano, no les interesa. Mira, no solamente los desalojos, los crímenes que están haciendo contra la población, no hay alimento en ningún lado. Con el coronavirus este, la gente necesita tener alimento para poder tener las defensas altas y poder alimentarse y poder soportar este virus, que este virus es una pandemia, es una cosa catastrófica, y no hay alimento, no hay nada. Aparte de eso, esa gente está desalojando con esos niños. ¿Dónde se van a meter esa gente?
No, y que dice que no le importa. O sea, ellos le han dicho, le han hecho esa pregunta. Le han dicho, ve acá, y pero ¿qué vamos a hacer nosotros? No, eso es un problema de ustedes. Eso, ¿qué te puedo decir? Es una cosa tremenda. Ayer vimos un poeta, Pedro Junco, este es un escritor cubano, que es lo que nos han puesto también el gobierno, cómo nos ha puesto de salvaje, ¿no? Varias veces un tipo que ha sido premiado, un escritor, un tipo que se dedica a escribir, y ayer publicó una cosa en su red social que decía esto: hoy no pondré poemas en mi muro, estoy entristecido por mi pueblo natal. Ayer en Santa Cruz del Sur hubo disturbios por la venta de pollo, se produjeron incidentes violentos con la policía y fue necesario el auxilio de tropas especiales para llevar a la normalidad la situación. Era tú esto, José. O sea, ¿hasta dónde? Por un pedazo de pollo, la gente. Y él dice, un lugar donde se produce, o sea, que existe un gigantesco criadero de camarones ahí en Santa Cruz y uno de los más importantes combinados pescadores del país. Él dice, posee una plataforma marina donde los pargos y las sierras y langostas y quelonios pululan junto a una gama de muchas otras variedades de peces y mariscos. ¿Por qué los pobladores de Santa Cruz del Sur sufren también la falta de alimentos? A ver, ¿cuál es la respuesta?
Los Castro no les interesa eso, darse los pueblos. Ellos lo que quieren es importar todas esas cosas y agarrar dinero para poder mantenerse al poder y meterse en las cuentas bancarias que tienen en Suiza. Perdón, y esto del pollo, esto lo están haciendo con un doble sentido, de mantener a la gente bajándose entre ellos para que no piensen en política, ¿me entiendes?
No cabe.
Yo creo que el pueblo cubano no tiene que bajarse entre ellos, lo que tiene que bajarse ya de una vez por todas es contra esa gente, los Castro, y sacarlos.
Yo creo que el enfoque está más puesto.
Todo tipo de técnica para eso.
Yo creo que el enfoque, estoy de acuerdo contigo, yo creo que el enfoque está mal puesto. En vez de estarnos dando piñazos uno a otro por un pedazo de pollo, yo creo que hay que enfocar el reclamo por otro lado. Y luego, una cosa que no, porque yo no sé si en Cuba, yo asumo que nos escuchen familiares o los mismos oficiales de la policía, que quede muy claro que lo que están haciendo es un crimen, están sirviendo, son esbirros, se han dejado la profesión de un policía, si alguna vez tuvieron cierta dignidad, alguno que nos escucha y aman esa profesión como tal, yo pienso que están sirviendo de esbirro y tienen que tener mucho cuidado por una razón. Esto no van a ser aventuras producidas por una televisión. Hoy en día no son los años 50 ni 60, que no hay testimonio. Están los videos, las caras de esos oficiales de policía. Muchos dicen de aquí en los comentarios, cuando escucho las cosas, ¿no?, de los abusos que está cometiendo la policía constantemente. Y eso no lo estamos diciendo nosotros, que podamos discernir con el gobierno. Personas que son oficialistas, vamos a llamarle así, de Semer Bueno, un tipo que defiende el sistema cubano, dijo que había que parar los abusos de la policía. Hay otra reportera de la televisión, una reportera oficialista, se llama Cristina Escobar, es uno de los rostros más conocidos del oficialismo de la pantalla de la televisión cubana. Ella está embarazada ahora mismo y se quejó hace dos días, solamente dos días, ella se paró a criticar que lo que habían, la policía había abusado de ella literalmente. Esto no, o sea, yo no sé qué es lo que está pensando esos oficiales de la policía. Hay que recordarles que los Castro y la mácula de delincuente que tiene alrededor de él, al final de la historia, ojalá que no sea así, pero al final de la historia pueden agarrar un avión, dinero tienen para hacer eso y retirarse. Ningún oficial de policía va a tener, ni lo van a dejar ni que se monte ni en su yate ni en su avión. Cuando usted le diga, oye, no me dejen aquí, mira que esto, no, ustedes son tan iguales, esos oficiales de policía son tan iguales y probablemente estén pasando tanta hambre como cualquier ciudadano común de Cuba. Y que se estén prestando para esto de la forma que lo están haciendo, más que cruel, es que sin miramientos, si son niños, si son mayores, si son adultos, hasta una persona con problemas mentales hemos visto acá, es con todos. O sea, vamos a estar aquí, el nivel de salvajismo de la policía cubana ya pica ya en el extremo, ¿eh? Yo nunca pensé ver cosas así. Digo, bueno, a veces que se va una bronca, una cosa que se vea, son represores y abusadores, o sea, porque no están golpeando a una persona que se revela, una persona de seis pies que le está cayendo golpe, no, no, hemos visto golpeando mujeres. Yo he visto aquí imágenes, ahí están, de policías pateando mujeres. Esto no estoy poniéndolo para decir, oye, estás exagerando, no, aquí está, ahí están las imágenes, ¿eh? Me parece que tienen que tener cuidado estos oficiales de policía, si es que están a salvo todavía de poderse salvar. O
sea, mira,
te escucho, ¿no? ¿José, estás ahí? Bueno, se cayó, José. José, se cayó la llamada. Te escuché un poquito, pero al momento se cayó. Nada, señores, esto sigue, estos abusos de los cubanos, siguen los cubanos en la isla, y lo más lindo es que, bueno, gracias a Dios que siguen publicando videos en las redes sociales de la violencia policial por todas partes, la violencia sin causa, como estoy diciendo, gente que está en las colas para tratar de resolver un pedazo de pollo, como estamos hablando, una libra de pan. Recién ahora mismo yo esta mañana vi este video en que un cubano está denunciando que él y su primo, que además es un menor de edad, han sido víctimas de la violencia policial. En el video se ve como la policía usa la fuerza, como este hombre no ofrece, al menos lo que se aprecia en el video, ninguna resistencia. La persona que lo graba repite constantemente, hay alguien que tiene el teléfono que lo está grabando y está diciendo por detrás, usted lo escucha, ¿por qué le pegan si él no hizo absolutamente nada? La persona que la tienen agarrada por el cuello, intentan obviamente desmayarlo con esta famosa llave ahora que te trancan la circulación para que pierdas el conocimiento. Al oficial que se la aplica o no tiene mucha fuerza o supuestamente desiste cuando la gente le empieza a gritar. Y la persona que tiene agarrada, que es un menor de edad, le está diciendo, mátame, pero mátame ya. Parece que ahí es cuando el oficial se amilana un poco. Es un video fuerte, definitivamente. Pero al que publica el video, que se llama Jonathan, que es como se llama la persona que está ahora mismo en el video, está dentro del patrullero, dice, buenas para todos, necesito que miren detenidamente este video en el que aparezco montado en el patrullero y afuera mi primo, que es menor de edad, nos acaban de acusar a mí de desacato y a mi primo, el menor, de resistencia. Por favor, necesito que me den su opinión al respecto. Y ahí la gente, por supuesto, empieza a criticar todo lo que está pasando. Muy bueno que este muchacho, que además dice que es de La Lisa, da el número de la patrulla, que es la 301 del municipio de La Lisa, y el número del oficial que está abusando de él. No da el nombre porque no le ponen el nombre en la solapa, pero le ponen el número, que es del 05948. Ese es el número de placa de este oficial de la policía del municipio de La Lisa, que está abusando de este hombre. Dice que nada, llegaron ahí, le dijeron que se habían colado en una, se estaban colando en una cola, y por eso le aplican este nivel de violencia, sencillamente. Yo creo que si no tiene la capacidad y no tiene la preparación para lidiar con una situación así sin aplicar la violencia, yo creo que no tiene ninguna preparación como periodista. Pero bueno, señores, nada, eso es lo que está pasando en Cuba. Nos quedan solamente minutos para el programa y también, bueno, nada, para no irnos de una forma tan seria, porque también en cubano yo digo que no ha perdido, el humor en Cuba es endémico también. Y me han mandado este texto, que no quiero dejarlo pasar por alto, de Enrique Alonso Dausa. Parece ser el autor de estas rimas humorísticas que dicen así. Dice, me enteré por mi vecina que ya hay tremendo meollo en la tienda de la esquina porque van a sacar pollo. Y ahora les voy a contar una noticia asombrosa. En la cola está Pilar con sus zapatos de rosa. Llegó la Caperucita y como yo soy tan bobo, me dejé colar al lobo y también a la abuelita. Qué manera de haber gente, pero hay una que apretó. Llegó la Bella Durmiente y en la cola se durmió. Luego llegó el jorobado de Notre Dame afligido para comprar autorizado con su carné de impedido. También estaba en la cola Blancanieves dando gritos. Decía, no vengo solo, marqué a 7 enanitos. Ricitos de Oro llegó y con mucha sutileza ya coló a Nené Traviesa y casi nadie la vio. Llegó Pinocho feliz porque había inventado un truco para meter la nariz en su extraño nasobuco. Cucarachita Martina solo tiene 1 centavo. No puedes comprar, mi china, ni un picadillo de pavo. Esta cola está muy lenta. Por favor, señores, basta. Ya se coló Cenicienta con el hada y la madrastra. Llegaron los 3 cerditos a poner malo el ambiente. Colaron a Pulgarcito y hasta el Príncipe Valiente. Un dálmata marcó atrás. Y a todo el mundo advirtió, aquí nadie se coló, yo marqué para 100 más. Entre gentes y mascotas, la cola seguía aumentando y dijo el gato con botas, caballero, estoy rotando. Y se alborotó la cola cuando, con tremendo alarde, casi muerta, llegó Lola, como a las 3 de la tarde. Esto no avanza un comino. Tengo un hambre que no veo. Se coló el patico feo, Almendrita y Aladino. Si llegan más personajes y continúa este rollo, aunque me cuele o me faje, yo no voy a alcanzar pollo. Esto es un poco de humor versado acá. Le damos las gracias a Enrique Alonso por este poema y por esta nota también un poco para refrescar por acá. Y señores, los virus hoy, el 19 de mayo del año 1965, este tema se coló en la posición número 1 de los Billboards americanos. La canción se incluye en el álbum, el famoso álbum Help de los Beatles, y es el 5º trabajo de este grupo que no cesa de cosechar éxitos. Aquí está, A Ticket to Ride. I got a ticket to ride, señores. Nos vamos. Gracias a todos. Gracias por la conexión. Gracias por estar con nosotros. Como siempre les digo, nos vemos mañana. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Bye.